¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. En esta tarde de martes 28 de noviembre, estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en cualquier parte del planeta. Pueden además escuchar la música de Radio Duna, los programas, repetirse los programas, si se perdieron alguna entrevista, alguien se las comentó, ahí está, Duna.cl para todos ustedes, las 24 horas del día y en cualquier parte del planeta. Vamos a estar esta tarde con el doctor Álvaro Dowling, vamos a conversar, él es, perdón, traumatólogo de la Universidad de Chile, es director y también cirujano de la Clínica Kennedy de Santiago y también de Sao Paulo. Vamos a conversar acerca de los problemas de columna, y particularmente el lumbago, que representa la principal fuente de ausentismo laboral en nuestro país. Así que es un tema que a un porcentaje importante de quienes nos están escuchando, tal vez usted mismo, usted misma, que nos está escuchando en este minuto, bueno, tiene en este momento un dolor en su columna, un dolor a veces que llega a ser invalidante. Tenemos buena música también que compartir con ustedes, algunos temillas bien entretenidos, y partimos con Rodrigo Álvarez, quien nos cuenta de qué se está comentando, qué se está discutiendo en las redes sociales, en el mundo de internet, de qué están hablando los medios a estas horas. Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Polo? A propósito de los temas lumbares, Johnny Herrera debiese escuchar el programa de hoy día. A propósito de su lesión,
una
ahí.
Espondilitis.
Sí, pero fíjate que, bueno, así venía publicado hoy día en la entrevista que le hacen en el diario de las últimas noticias, pero después se preocupa la Universidad de Chile de meter un comunicado para aclarar que no es ese, la definición de esa lesión, es otro, pero lo va a tener igual ahí con un tratamiento que podría durar hasta 3-4 semanas, va a estar ahí en cuidado, entre algodones, el portero de la U, así que va a tener que escuchar este programa que para referirse a eso.
Le conviene.
Carla González Aranda. Es el nombre que ha generado hoy día opiniones diversas, ha generado reacciones diversas. Estamos hablando de esta niña que es transgénero, que es la hija de Marcela Aranda, la líder, vocera, como usted quiera llamarla, de aquel llamado Bus de la Libertad, ¿te acuerdas tú? Que generó más de alguna polémica, enfrentamientos. Bueno, hoy día ella en una conferencia de prensa aprovecha de dar a conocer que efectivamente, estamos hablando de esta hija transgénero de Marcela Aranda, que hizo público su caso de cambio de nombre y también de sexo, para, dice ella, brindarle apoyo a las personas que están pasando por una situación similar. Se sabía de esta conferencia de prensa, se mantuvo en secreto la identidad, lo reveló así Rolando Jiménez, que es del móvil, que le ha prestado ayuda a esta niña, a Carla González Aranda, así es su nombre hoy por hoy, pero es Rubén, desde que nace y que ha llevado una vida bien, bien compleja. Escucharla en la conferencia de prensa, más allá de muchas cosas que han salido, se han puesto sobre la mesa, Polo, que tiene que ver, por ejemplo, con un aprovechamiento político por parte del móvil, con situaciones que tienen que ver de por qué hace público su caso, de leerle el Facebook a la propia Marcela Aranda, que se sigue refiriendo a ella como él, como mi hijo y no mi hija. Uno solamente tiene palabras para referirse a la persona, yo creo. Lo mal que lo pasó, lo mal que lo ha pasado, lo difícil que ha sido para ella asumir esta realidad, y no solo para ella, hacerlo explícito a su familia, de que entiendan su caso. Ella, entre otras cosas, en esta conferencia de prensa establece que hace bastante rato que no habla con su familia, o con su progenitora en este caso.
Por lo menos 3 años, dice que no sabe.
Por lo menos 3 años. Dice que su verdadera familia apoyo ahora es su pareja, la familia de su pareja, y un par de amigas que la han ayudado en todo este proceso. Y cuando yo te quiero decir que me quedo con la persona, porque creo que independiente de que ella sea transgénero, que es Rubén, pero ahora se va a llamar Carla González Aranda, me quiero quedar con eso, y no con todas las otras reacciones que tiene que ver, que por qué hizo esta conferencia de prensa, por qué está detrás el móvil, simplemente porque creo que es un proceso duro, difícil, traumático también, triste si tú quieres, para una persona durante todo este tiempo. Independiente de las circunstancias, independiente de las consecuencias, de todas las reacciones, pero habla de una situación compleja. Y cuando digo compleja es porque ella tiene una realidad, que no comparte su familia. Y ese es ya un gran problema. Un gran problema.
Claro, y no solo no la comparte la familia, sino que lucha en contra,
además,
de la aceptación de esa realidad.
Así es.
Porque en el discurso de Marcela Aranda, el discurso que tenía el famoso bus y el discurso de ella en prácticamente todas sus presentaciones públicas, es que esto es, ella habla de la ideología de género, es decir, asume que las personas nacen hombres o mujeres y que su respectivo sexo, sexo masculino, sexo femenino, es el que define también su orientación de género o su condición de género. Y la realidad demuestra que no es así. La realidad demuestra que hay personas que tienen una identidad distinta a la de su propio sexo. Y ella no tenía esto en su casa, eso es lo más llamativo. Algunos han dicho Dios es guionista. Sin duda, esto parece una situación sacada del guión de una película o de una serie. Porque es como el colmo que a la persona que se ha convertido en la cara visible de la lucha en contra de la ideología de género, bueno, sea su propia hija la que tiene esa característica, esa condición. El tema es que ella esto lo vociferó durante semanas a quien la quisiera escuchar. Con un mensaje que para mi gusto era un mensaje de una odiosidad, no quiero decir mensaje de odio directamente, pero sí de una odiosidad tremenda hacia las personas trans, etcétera. El tema es que por lo mismo, para mi gusto, su hija no solo está en el derecho, sino que de alguna manera ella debe haber asumido también como una especie de deber de dar a conocer su caso, de dar a conocer su situación. Y por eso yo pienso que el móvil, uno podría decir, se aprovecha. Aprovecha, sí, efectivamente, una oportunidad para hacer propaganda. Pero es lo que hace el móvil. Y es eso lo que hace en organizaciones como el móvil. Hacer propaganda, hacer proselitismo para empujar ciertas causas. Y creo que es absolutamente legítimo que lo haga. No veo yo aquí un aprovechamiento ilegítimo, sino que sí, aprovechar una oportunidad de mostrar una situación y de generar un impacto tremendo como es el que ha tenido.
Sí, por eso te digo que me quiero quedar con la persona, con lo complejo que es esto, o lo complejo que tiene que haber sido para ella, además, vivirlo, asumirlo y tratar de explicarlo. No creo equivocarme cuando pienso que a lo mejor muchas veces se sentó frente a su madre para decirle, créeme que yo no soy así, créeme que mi problema es este, créeme que la situación es de esta forma, y no encontró respuesta. Lo de si hay aprovechamiento o no, yo lo dejo en un segundo plano, porque aquí hay versiones y opiniones que son totalmente disímiles, diferentes, y por ejemplo la misma Marcela Aranda escribe en su Facebook y acusa justamente al móvil de aprovecharse de la situación que está enfrentando su hijo.
Es el centro de su argumentación.
Sí, es solo centro de su argumentación. El resto, y la defensa que hace el móvil a propósito, y quienes están, en la misma línea quizás de cómo funciona el móvil, también a lo mejor tienen su derecho de decir, bueno, efectivamente es lo que tú decías, es lo que hace constantemente el móvil. Pero detrás de esto hay esa persona que tiene que haber sufrido mucho, que tiene una situación bien difícil de enfrentar, no por lo que es ella, sino que por el pensamiento de su progenitora en este caso. Pero lo bueno de esto es que ella logra apoyo, tiene otra familia que ella dice, efectivamente no la considero mi madre, la considero solamente mi progenitora, y mi apoyo familiar está centrado en este otro lado.
Hay una cosa en el lenguaje que es muy fuerte, ella habla de progenitora y su madre la trata como hombre, habla de mi hijo.
Sí.
Es tremendamente fuerte. Fíjate que fue
lo que ella escribe en Facebook topic. También, sí.
Claro, absolutamente. Fue trending topic durante buena parte del día, y además fue trending topic mundial. El nombre Marcela Aranda. Así que es un tema que sin duda ha sido muy comentado. Ahora, también, y por otro lado, se juzga y se condena a esta mujer con un facilismo gigantesco, como suele ser. La verdad que, por más que en Twitter haya aumentado de 140 a 280 caracteres lo permitido, no quiere decir que la inteligencia aplicada en los comentarios se haya duplicado.
No.
Más bien al contrario, porque la profundidad del pensamiento, de la reflexión, la verdad que ha disminuido, y La cantidad de faltas de ortografía y de sintaxis ha aumentado. Así que la verdad que yo creo que fue mala idea. Yo hubiera bajado a 70 caracteres, la mitad. No lo hubiera aumentado, no lo hubiera incrementado.
Insisto, me quedo con la persona y me quedo con el objetivo que tenía ella en esta conferencia de prensa. Decirle a otras personas que están pasando una situación similar que por favor sigan su camino, sigan su mismo recorrido, que los va a liberar.
Ya pues, Rodrigo Álvarez, muchas gracias.
Chao, Polo.
Que esté muy bien. Oye, se presentan poquito rato más aquí en Santiago. Está en Chile Bruno Mars, de quien escuchamos Treasure. Escuchamos la canción Treasure con Bruno Mars, quien va a actuar aquí en poquitos minutos más, un par de horas más, aquí en la ciudad de Santiago. Oye, esta es una idea bien bonita, ¿eh? Es una máquina expendedora de alimentos, sobre todo de alimentos y también algunos otros elementos para personas que viven, como se dice, en situación de calle, para homeless, para personas sin hogar, para personas que viven en la calle. Esto ocurre en el Reino Unido y se va a lanzar en este periodo de fiestas, este periodo de Navidad. Va a funcionar las 24 horas del día y va a ser emplazada en un primer momento en Nottingham. Va a entregar fruta fresca, toallas sanitarias, sándwiches y también calcetines. Cosas obviamente indispensables para una persona que vive en la calle. Hasta 100 personas van a poder acceder a estos elementos y va a ser utilizado con una tarjeta de identificación. Esto fue creado por una organización benéfica que se llama Action Hunger y trabaja junto con otras ONG en la asistencia a las personas sin hogar. Y están proporcionando acceso las 24 horas del día, gracias a esto, 24 horas al día, acceso a comida y también a ropa o a otros elementos en distintas ciudades. El objetivo es ampliarlo a la mayor cantidad de ciudades posible. Se han asociado ellos con un centro comunitario que se llama The Ferry, y que van a ser quienes van a entregar las tarjetas Y van a hacer todo el trabajo de identificación de las personas y entrega de las tarjetas para estas máquinas expendedoras. La mitad de los artículos ha sido donado por otra ONG que se llama Fair Share. En Inglaterra existe, en Gran Bretaña en general, existe una cultura de organizaciones no gubernamentales, de caridades, como les llaman. La verdad que bastante profunda. De hecho, hay muchas actividades de nivel nacional donde participan estas caridades o estos organismos de beneficencia. De partida, de hecho, hay una cosa que es interesante. Tal como ocurre en otras partes del mundo, pero acá en Inglaterra, o sea, allá en Inglaterra es especialmente intenso. Por ejemplo, para algunas carreras, particularmente la Maratón de Londres, las personas participan representando a una organización de beneficencia, a una organización de caridad. Entiendo que no es la única manera de participar, pero es una manera preferente para muchas personas. Entonces, lo que hacen es recolectar, anotarse en representación con una organización de caridad y recolectar fondos para esa organización, y con eso obtienen la inscripción a la carrera. Bueno, en este caso es un plan bastante distinto, pero que ha demostrado, que está demostrando, por lo menos en teoría y en la intención, está demostrando que puede ser bastante, bastante efectivo. Decía que la mitad de estas de los elementos han sido donados por una organización que se llama Fair Share, y en enero se va a instalar en Manchester. Dependiendo del éxito de este plan, se podría instalar también en Nottingham, en Londres y en Birmingham. Dice la información del diario Independent que la falta de hogar, la cantidad de personas sin hogar ha aumentado muchísimo en Inglaterra. Hay alrededor de 300.000 personas solo en el Reino Unido que viven en situación de calle. Un reciente informe de una de estas organizaciones benéficas dice que el número de personas sin hogar aumentó en 13.000 personas. 13.000 personas en el último año, una cantidad bien sorprendente. Este aumento se debería en parte a los cambios en el sistema de bienestar del gobierno, como por ejemplo la introducción del crédito universal y recortes a los subsidios y los beneficios de vivienda. Dice Action Hunger, una de estas organizaciones, que su línea de ayuda recibió un llamado cada 22 segundos en el periodo previo a la Navidad del año pasado. Ellos han incluso tenido que reclutar más personas para atender estas líneas de ayuda, previendo además que la situación va a empeorar para estas fiestas y particularmente para el invierno.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, esto también viene de... No, en realidad viene de Irlanda esto. Y es una información que en realidad es bien curiosa. Bien curiosa. Un hombre que es acusado de intento de asesinato. Esto luego de que él se atrincherara en su casa después de una pelea por un sándwich de queso. Una pelea con su mujer. Fue identificado este hombre como Daniel Brain Blackwell, tiene 55 años y fue detenido el domingo pasado luego de un largo enfrentamiento con la policía, que había comenzado cuando su esposa sacó un mordisco de su sándwich de queso. Era de esos sándwiches de queso rico, así como esos como prensados, ¿no? de ese estilo. Es como para buscarle algún tipo de explicación al asunto, no, estoy bromeando. La esposa dijo que estaba en la cocina preparando la comida cuando su marido le disparó a través del suelo, desde el subterráneo. Imagínense, un disparo de subterráneo. Aparentemente enojado porque ella le había sacado parte del sándwich de queso. No puede ser. Bueno, ella bajó al subterráneo y vio a su marido, al señor Daniel Blackwell, rodeado de armas y municiones. Subió él a la cocina, pero después rápidamente bajó nuevamente y disparó tres tiros más hacia la cocina donde su mujer estaba todavía. Ella escapó de la casa junto a sus tres hijos adolescentes, y ahí fue cuando ya la policía llegó y empezó a actuar. Este hombre vestía un cinturón de munición en su pecho y se rindió después de 3 horas. Tuvo que ser reducido con gas pimienta y llevado al hospital para recibir tratamiento por heridas. Recibió algunas heridas, pero no son heridas letales. Dice que la policía encontró una pistola cargada completamente, un cargador dispuesto en la puerta principal de la casa. Este hombre está en el hospital a la espera, además, no solo de atender su herida, sino que también de una evaluación psiquiátrica de emergencia. Todo todo esto, la verdad que es bien impresionante, se encontraron 15 armas, 4 de ellas estaban cargadas. Dice que él no tenía permiso para poseer armas debido a unas condenas que él había recibido anteriormente por asalto. Ha sido ahora acusado de intento de asesinato en primer y segundo grado y también otros cargos relacionados con este caso. Bien increíble. Y todo por culpa, no, por culpa de un loco en realidad, pero a partir de un sándwich de queso. Hoy vamos a la pausa. Acceder a crédito comercial en línea BCI es tan simple como ingresar a www.bci.cl/empresarios. Así de simple. El corazón de la DS, imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos duplex y cerca de todo lo que necesitas. Definitivamente Plaza El Espino es mucho más. Edificio Plaza El Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Anticípate al futuro con los magísteres en finanzas, comunicaciones, negocios, innovación y personas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Admisión 2018, postulaciones abiertas. Más información en www.uai.cl. Y Aysén Patagonia es un territorio rico en naturaleza y aventura en el extremo sur de Chile. Senatura Aysén te invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Reserva tus servicios de transporte con anticipación. Consulta en www.recorreaysén.cl o en las oficinas de información turística. Es un consejo del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Credicorp Capital conocen las necesidades de sus clientes, entienden sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría de tus próximos negocios a Credicorp Capital. Credicorp Capital, excelencia, nuestro compromiso. Clarks, marca inglesa con 200 años de historia y presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombres, mujeres y niños en tiendas Clarks, en Falabella y en falabella.com. ¿Sabías que los accidentes del trabajo son con consecuencias de lesiones graves o fatales? Ocurren habitualmente en situaciones cotidianas de los ambientes laborales. Es por eso que tu vida y tu trabajo nos importan. Infórmate en www.ach.cl, de la Asociación Chilena de Seguridad. A propósito de trabajo, esto puede tener que ver con accidentes, pero más bien tiene que ver con problemas de salud crónicos. Fíjense que la principal causa o principal fuente de ausentismo laboral en Chile tiene que ver con problemas en la columna, particularmente el lumbago, distinto tipo de problemas de la columna. Estamos para conversar acerca de este tema con Álvaro Dowling, él es traumatólogo de la Universidad de Chile y director además cirujano de la Clínica Kennedy de Santiago y también de Sao Paulo en Brasil. Doctor, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Polo, por la invitación.
Álvaro, ¿es correcto esto de que el lumbago es la principal fuente de ausentismo laboral en nuestro país?
Así es, y yo creo que en el mundo entero. El lumbago es impresionante la cantidad de licencia médica que produce, porque es invalidante, la columna es el eje del cuerpo. Entonces, cualquier cosa como concepto geométrico que daña un eje, se producen trastornos que son muy invalidantes. No puedes caminar, tienes que contracturarte mucho tiempo en reposo, hay que dar analgésico. Entonces, la cantidad de licencia que produce la columna es mucho. Y eso le suma que mucha gente hace pesos o mala fuerza, se produce daño en esas vértebras y esas vértebras constantemente están produciendo invalidez.
Es una cosa que llama la atención de los problemas de la columna. No vienen de a poquitito, sino que son como de repente, una mala fuerza, un mal movimiento, una mala posición, dormir, no sé, y de un minuto a otro te comienza un dolor que efectivamente puede ser invalidante y a veces además va aumentando en la medida en que pasan los días y no recibe tratamiento.
Sí, pues lo que pasa es que hay mucha mitificación en la columna. La columna hay que pensar, nosotros siempre hablamos en la clínica los nuevos conceptos, porque la columna ha cambiado absolutamente en filosofía de mirar el dolor de columna. Cuando tú te metes en el ambiente de estudio de la columna, te vas a dar cuenta que la columna hay que pensar que son como los dientes en el futuro. Tú los dientes nunca vas a decir que vas a tener dientes para toda la vida. Vas a tener que ir al dentista cada cierto tiempo a arreglarte tus dientes. La columna es exactamente el mismo fenómeno con lo delicado que puede llegar a ser una cirugía de columna, pero cada vez son menos delicadas en el sentido no de delicadeza, sino en el sentido de menos riesgo. Entonces, cada cierto tiempo yo creo que hay que entrar al garage de la columna y ir a arreglarse ciertas zonas de la columna que están produciendo dolor. Ya se olvidó ese concepto que yo me voy a arreglar toda la columna, me voy a arreglar arreglando como los dientes las zonas que me van doliendo y fíjate que quedas bastante bien y después puedes hacer deporte y puedes hacer cosas en forma normal y no tener que estar con las limitaciones crónicas.
Estamos conversando con el doctor Álvaro Dowling, él es traumatólogo y es director y cirujano de la clínica Kennedy. Los traumatólogos tienen una cierta fama. Siempre dicen, si vas al traumatólogo, lo primero que va, antes de decirte cualquier cosa, lo primero que va a querer es operarte. Y tienen efectivamente esa mala fama, que son buenos para meter cuchillo. ¿Eso es verdad o no? ¿Es real, más allá de la fama o no? ¿Es realmente tan importante la cirugía para el trabajo en la columna o en otras partes del cuerpo?
No, lo que pasa es que es verdad, no es verdad. Yo creo que lo que pasa es que cuando tú tienes tecnología, tú tienes cosas para mejorar a las personas. Entonces, si tú tienes en la columna una zona que sabes que es la que está produciendo el dolor y puedes meter un láser y denervar esa zona y mejorarle al tipo por 2-3 años hasta que le duela, como te decía el concepto del dentista, otra vértebra, otro lugar, hazlo. Porque tener 3 años de invalidez porque te da miedo hacer una cosa que es menor no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, claro, la cantidad de cirugía mínimamente invasiva o endoscópica aumentan, porque tú tienes soluciones que antes no tenías. Entonces, ¿qué hacías antes? Kinesiólogo, 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 y ahí vivías en el kinesiólogo, de los cuales, ¿cuántos se mejoran de eso realmente? Ahora, si tú vas a la estadística pura, absolutamente falso lo que tú dices, porque tú de 100 pacientes que tienen una hernia, por ejemplo, uh-huh, tú terminas operando 2-3%. Lo que pasa es que cuando tú comentas de cirugía, vas a comentar de la que está hecha, pero no comentas de todos los que vimos que no se operaron. Entonces, normalmente lo que sucede es que el porcentaje operatorio son bajos y la mayoría son tratamientos. Y dentro de los tratamientos tienes los hábitos posturales, lo psicológico, porque la columna es súper entretenida, está reconectado con los estados anímicos de las personas. Entonces tú vas a tener una persona con más dolor porque está en un estrés o está en un momento que está evadiendo algo, o una señora que está sola y quiere la atención de los familiares también va a dolerle más. Entonces la columna como concepto de dolor es una cosa bastante polifactorial. Tú la tienes que tomar, no sé si me vas siguiendo más o menos la idea, tienes que tomar en varios focos, psicológico, realmente el anatómico que está fallando y ver realmente qué es lo que está pasando en esa columna y ahí va el tratamiento. La mayoría, Polo, la mayoría va a ser tratamiento sin cirugía.
Ahora, ¿y cuáles son las afecciones de la columna que más se presentan, de acuerdo con la experiencia de ustedes?
Las afecciones lejos los lumbagos.
Uh-huh. O sea, ¿cómo podrían definir el lumbago? ¿En qué consiste específicamente?
El lumbago es dolor de espalda baja. Por ejemplo, si la persona está en el ombligo, por la parte posterior, uh-huh, al otro lado del ombligo, en la espalda, esa es la zona que duele. Y ahora es tan fino el examen clínico y la historia que tú más o menos determinando, hablando con el paciente y examinándolo un poco, tú ya más o menos te asemejas a dónde está el problema.
Y es un problema de musculatura, de nervios, de vértebras, de hernias. ¿Dónde está el problema?
Es un problema multifactorial, uh-huh, o sea, tiene varios problemas. Pero si vamos a lo anatómico mismo, lo más frecuente lejos son las discopatías. O sea, las vértebras tienen unos amortiguadores que pasados los 20, 25 años empiezan a fisurarse, a romperse un poquito y empiezan a crear dolor. A eso vienen las contracturas musculares y a eso después, más adelante, vienen las artrosis en las articulaciones de la columna, en esas patitas que se juntan una con la otra.
Uh-huh. Estamos conversando con Álvaro Dowling, él es médico, traumatólogo, director y cirujano de la clínica Kennedy. Ustedes se han especializado en cirugía no invasiva, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo una persona... de alguna manera tratemos de describir el camino que sigue una persona que llega con una afección a la columna, que llega con un dolor? Doctor, estoy con un lumbago desde hace semanas o de hace meses. ¿Cuál es el proceso por el cual él va pasando?
Perfecto. O sea, por ejemplo, si una persona en este momento está escuchando, y seguro que muchas de las que están escuchando tienen dolor crónico de espalda, que están sentadas en el taxi mucho rato, o la persona de la micro que está en una posición sentada. O sea, una de las principales causas, de todas maneras, son los hábitos. Una persona que es sedentaria, que está sentada todo el día, que no hace cosas, va a tener problemas de columna de dolor. A la larga, a lo mejor va a tener problemas quirúrgicos, pero lo principal, la mayoría va a ser problemas que solamente el primer enfoque es cambiar de hábito y hacer ejercicio. Yo diría que hay una regla en la columna que es hacer ejercicio. Es justo lo contrario, como muchos médicos todavía que no se especializan en columna. No hagas nada, no trotes, no hagas esto. No. La columna hay que hacer todo mientras se pueda. Y entre más haces tú, lo más probable es que tu columna se vaya a portar mucho mejor. Vas a secretar endorfinas, vas a estar más contento, vas a tener menos depresión. Porque ahí viene toda la otra parte psicológica. Si esto, nosotros somos conectados, nosotros somos sociales, nosotros somos sociedad. Somos un humano, no somos una columna. Somos columna más un individuo, más la mamá, más el papá, más toda esa información de dolor que te dio tu mamá. Entonces, tú para tratar una columna tienes que tratar la integridad y vas a ver tú que los resultados son súper buenos. Entonces, lo primero es cambio de hábito, ejercicio, levantar el ánimo y el paciente normalmente o la persona va a empezar sus actividades normales y va a tener un dolor moderado o chico que lo va a controlar como cualquier gripe, digamos.
¿Entiendes? Lo que pasa es que mucha gente llega con dolores que describe como invalidantes y dice, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Si me duele hacer ejercicio, si claro. Me levanto o me muevo, hago cualquier movimiento y ya me duele. ¿Ahí eso se trata con algún tipo analgésico para permitir la realización del ejercicio?
Es bastante entendible. Tú lo primero que haces con él es tratarlo en forma conservadora, sin cirugía, cuando se refiere a conservadora. Entonces ves la parte psicológica, ves la parte física, ves la estabilidad vertebral que tiene con la musculatura, ya el paciente se trata con eso, no funciona, vienen algunos procesos de bloqueo o de analgesia sin invasión, que son o una denervación con un láser, que es con una agujita, con un láser, o con una radiofrecuencia, o bien con un bloqueo, que son las cosas más básicas. Con eso, si el paciente no sale, ya llegas a la otra línea de tratamiento, que ya son las cirugías. Y dentro de la cirugía ha cambiado en forma espectacular ahora los tratamientos. Por ejemplo, ahí vienen las hernias, porque está lleno de hernias. Las hernias, sí. Tienes 100 personas con hernias y tienes una cantidad de cirugías de 4 o 5. Uno es más, las otras se van a curar solas, se va a poner durita la hernia, se va a calcificar, se va a adecuar y el paciente puede seguir haciendo deporte. Entonces, esa hernia que se quedó pegada, que es la que estás mencionando tú, esa hernia que siguió doliendo, que duele el cachete, que se le va para la pierna, que de repente queda tieso, que quedan tiesos, porque de repente están tiesos, sí, claro. Y le tienen terror, sobre todo los hombres, porque los hombres son lejos más cobardes que las mujeres, terror a la cirugía, pero así pánico. Nosotros operamos con anestesia local, nosotros los pacientes están despiertos. Olvídate los hombres, a diferencia de la mujer no chista, y el hombre, pero tirita entero, ¿me entiendes? Hay que darle preanalgesia, todo. Entonces, cuando tú llegas a la cirugía, ahora se está haciendo con una televisión, tú metes al cirujano, en forma hipotética, obviamente, adentro del cuerpo, con el ojo y con una linterna, que es la luz. Entonces, tú buscas el problema. Sí, es maravilloso lo que está pasando ahora. Entonces, tú vas ahí, ves la hernia, la analiza, porque la estás viendo en Super HD, ahora en 4K la estamos viendo. Entonces, se ve la hernia y ves y planificas tu tratamiento. Es como que te metieras en un avión adentro y estás navegando adentro del foramen o del hoyito donde están saliendo la hernia o del canal. Entonces, tú vas a analizar si está apretado el nervio, si tiene otro ligamento, si hay una adherencia. Entonces, tú con esa visión estás operando, con una visión macro en micro, me explico. O sea, estás mirando en aumento adentro. Entonces vas limpiando con láser o con pinzas muy finas y vas dejando con mucha delicadeza sacando la compresión que tenía el nervio. La cirugía de una hernia en manos expertas ahora está durando entre 15 a 45 minutos, no dura más. Y la cirugía de una hernia a las 2 horas tú los tienes levantado yéndose para la casa y podría hipotéticamente perfectamente ir a la oficina en la tarde.
Y tú decías que había muchas de estas dolencias que se trataban a través de kinesioterapia. ¿Ya no se usa la kinesioterapia o se utiliza para otros efectos?
La kinesioterapia es fundamental, yeah. Porque es la otro pilar del tratamiento de la columna, que es la musculatura y la estabilidad. Entonces, se educa al paciente preoperatoriamente y después pooperatoriamente. Si no lo vas a operar, a veces con kine y con estabilidad va a salir. No necesitas la cirugía de la hernia. Pero si ya no sale, uno le da un tiempo prudente. Tampoco es bueno que vayan los pacientes. A mí me llegan todos los días, porque nosotros somos un centro terciario, donde el paciente ya ha recorrido medio Santiago, no llega a nosotros. Entonces ya no llega casi quirúrgico, porque ya ha hecho kine, se ha bloqueado, ha hecho todas las cosas que te imagináis, se ha puesto ventosa, se ponen abejitas, mira, de lo que no te imaginas. Porque es muy invalidante. Entonces andan buscando respuesta y le tienen terror a la cirugía, porque claro. por la historia antigua, que ahora no es así, porque la cirugía de columna ahora de hernia o las cirugías de estenosis son súper seguras, hechas con la tecnología adecuada. Entonces, llegan estos pacientes con esto a tratar de solucionar su problema puntual y tú lo abordas, le das un área psicológica adecuada y lo operas. Y son cirugías ambulatorias y el paciente rápidamente sale a sus actividades normales. Entonces, hay que desmitificar un poco los tratamientos de la columna.
Tú decías, Álvaro, al principio, hacías un parangón entre el cuidado y tratamiento de los problemas dentales con la columna. Y para los temas dentales recibimos mucha, sobre todo en el colegio, los niños reciben mucha información acerca de la prevención. Los buenos hábitos, el lavarse los dientes, sea dental, etcétera, etcétera. Flúor, etcétera. ¿Qué pasa con el caso de la columna? La verdad que nadie nos instruye, nadie nos explica, nunca ni siquiera lo consideramos. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se debieran tomar incluso desde que la persona es niño, joven, etcétera?
Claro, yo creo que lo estás dando en el clavo. Yo creo que no hay ninguna información, hay tremendamente muchísima ignorancia, tanto en el cuerpo médico como en los pacientes. Yo creo que esto nace de nosotros. Hay mucha ignorancia en la columna. Los traumatólogos no somos especialistas en columna, los neurocirujanos no son especialistas en columna, que son las dos madres de los tratamientos de la columna. La verdad que se necesita especializar la columna y que los pacientes vayan a los médicos que son especializados. Y eso mismo pasa con la prevención.
Pero existe como subespecialidad, ¿o no?
Claro, sí, subespecialidad ya de columna. En todos los países, excepto Chile, que ya está por ahí, existe la subespecialidad de columna. De hecho, nosotros solo operamos columna, no operamos nada más. Nos dedicamos solamente a la columna. Entonces, porque es muy frecuente, es mucho el volumen. Y necesitas mucha especialización para los tratamientos. Pero efectivamente en los colegios no hay educación, formación de hábito, no está esta integridad en la columna como el eje del cuerpo, van todos los nervios por ahí. Si tú te imaginas lo importante de la columna, para toda la energía que pasa al cerebro pasa por ahí. Es mucho más allá de lo que uno lo piensa así en forma rápida. No solamente como quedar inválido, como piensa la gente, sino claro, que es un eje de información entre el cerebro y las piernas y las extremidades. Entonces se necesita prevención y esa prevención indica fundamentalmente ejercicio, el peso y hábitos adecuados. Yo diría que esos son los tres pilares fundamentales. O sea, hay que hacer ejercicio desde chico. Es malo el ser humano desde que salió el Homo erectus y se paró, y después salió los sapiens, que somos nosotros, se paró, empezaron los problemas de columna, cambiaron las curvaturas y se recargó la zona baja, que es la lumbar, y empiezan los problemas de disco en forma temprana. Ya antes vivíamos 40 años, 50, y ahora estamos en un promedio 85, 90. Imagínate que hay gente que dice que vamos a vivir 120 o más años. ¿Cuánta patología de columna va a haber?
Le queremos agradecer muchísimo al doctor Álvaro Dowling, es traumatólogo de la Universidad de Chile, director y cirujano de la Clínica Kennedy de Santiago y también de Sao Paulo. Muchas gracias, Álvaro, que
gracias
esté muy bien.
Gracias por la invitación.
Oye, ellos anunciaron nuevo disco, aparece en marzo del 2018. Hablamos de Echo and the Bunnymen, de quienes escuchamos The Killing Moon.
Against your will, through the thick and thin. you give yourself to him. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. You give yourself.
Escuchamos The Killing Moon con Egon The Bunnymen. Siempre se dice, si tú eres capaz de venderle un producto, un ítem de un producto a cada uno de los chinos, te hace rico. Obviamente, pues son 1.500 millones, le vendes una manzana a cada uno, 1.500 millones de manzana, listo, la hiciste. Bueno, debe haber sido el sueño de los primeros exportadores de jamón ibérico. De jamón conocido también como jamón serrano, jamón crudo, le dicen también otro. Pero en este caso específicamente se trata del jamón ibérico de bellota, que es un tipo de jamón bien especial, que son cerdos de pata negra, en primer lugar, y además son alimentados exclusivamente con bellotas y hierbas. Y por lo tanto tiene una consistencia y un sabor realmente único. Si ustedes han probado jamón serrano, jamón ibérico, y no han probado todavía el jamón de bellota, bueno, la verdad que no pueden decir que han probado el jamón ibérico. No es que yo lo coma habitualmente, porque es difícil de encontrar acá en Chile, por lo menos, y es realmente muy caro, es muchísimo más caro que el otro, pero es otra cosa. O sea, realmente les digo, si no lo han probado, se han perdido algo realmente importante. Pero bueno, lo mismo consideran los chinos. Y por lo mismo, lo han importado de una manera masiva. El gran problema es que los chinos, obviamente chinos adinerados, han comprado toneladas de jamón ibérico. Y producirlo, obviamente que toma años, hay que esperar, hay que criar a los cerdos, esperar que crezcan, alimentarlos, cuidarlos, ya cuando tienen cierto tamaño ahí se sacrifican y finalmente hay que curar el jamón, lo que también toma un tiempo bastante largo. El problema es que la demanda realmente es muy importante y ha superado con creces la oferta. Y por lo mismo, los precios han subido, pero no solo en China, sino que también han subido en un 10% en el último tiempo en la propia España. Roberto Bartles, que es director en Shanghai de la importadora de jamón, vino y aceite de oliva españoles de la Iberia Gold, así se llama. Bonito, ¿eh? Dice, es inevitable que suba el precio en España. Las empresas con licencia para vender en China no tienen suficiente jamón de bellota para suplir la demanda. ¿Y qué han hecho los chinos? Que son ingeniosos y que son buenos también para, digámoslo de esta manera, adaptar a sus necesidades y a sus características las ideas de otros. ¿Ah? Copiar, dicen algunos, pero digamos adaptar. Bueno, ¿cómo han enfrentado esta falta, esta creciente demanda y esta falta de oferta de jamón ibérico de bellota? Están comprando cerdos crudos, no que compren, no se los llevan vivo, sino que el cerdo completo, sacrificado, me imagino que o congelado en algún tipo de condición como para poder soportar el viaje, que no es nada de corto, y ellos mismos curan la carne. Se han establecido también escuelas de corte de jamón y una asociación profesional china dedicada al jamón ibérico de bellota. Dice Bartres que es un signo de lo profundo que este producto ha calado en el mercado local. En todo caso, dicen, el producto curado en China no es tan sabroso como el original curado en España. Eso aseguran los expertos. Ya nos tenemos que ir, se me hizo agua en la boca pensando en el jamón. Bueno, si algún día hagan la inversión, es una inversión de por día porque el recuerdo queda, es una delicia. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, El Gato Chateaubriand. Mira, luego Nada Personal con Consuelo Savera, Juan Manuel Astorga, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Guillermo Ramírez. 20:30 horas, edición limitada, Duna Folk con Cristian Araya, Salamanca. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Radio Duna, por supuesto, sigan en compañía de los mejores programas, la mejor música y visitando siempre Duna.cl. Que estén bien, chao.